En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, lunes 21 de octubre. Mil gracias a todos un día más por acompañarnos a esta hora de la tarde con la última hora del deporte. En cualquier momento, a partir de ahora, el comité de competición y en breve hará pública la fecha del Barcelona-Real Madrid, aplazado y que en principio debía disputarse el próximo sábado en el Camp Nou. Ambos clubes se pusieron de acuerdo e indicaron que querían jugar el partido el miércoles 18 de diciembre, así que competición debe oficializar esa fecha. Pero la Liga recurrirá la decisión porque prefiere que se juegue el día 4 de diciembre, ya que el 18 coincide con una jornada de partidos de la Copa del Rey. Así es que estaremos atentos y en cuanto se produzca la resolución del comité, os informaremos al respecto. Entramos, eso sí es seguro, en semana de Liga de Campeones. El Real Madrid debe estar a punto de llegar a Estambul, donde mañana se mide al Galatasaray ya sin margen de error tras los dos tropiezos anteriores. Carlos Rodríguez.
Ganar para espantar a los fantasmas de una posible eliminación, eso es lo que buscará mañana en Turquía el Real Madrid. Es verdad que el empate e incluso la derrota aún le permitiría seguir dependiendo de sí mismo para pasar este grupo, pero de lo que se trata en estos momentos es de recuperar buenas sensaciones y buen juego y por supuesto ganar. Zidane desplaza a Estambul 21 futbolistas, vuelve Kroos tras su lesión, Carvajal y Hazard, que no estuvieron en Mallorca, mientras que siguen en el dique seco Bale, Modric, Lucas Vázquez, Nacho y Asensio.
El Atlético recibe mañana al Bayer Leverkusen con run-run en el ambiente tras el nuevo tropiezo frente al Valencia. José María Bonilla.
Con pitos, no mayoritarios, pero con algunos silbidos concluyó el choque ante el Valencia, y es que los aficionados que en el arranque de esta liga se las prometían felices han visto cómo su equipo ha logrado tan solo 7 puntos de 18 posibles. La falta de gol, a veces de ambición, ha hecho que el equipo rojiblanco haya igualado 4 de sus últimos 5 partidos y solo haya anotado un gol en 4 encuentros y desde el punto de penalti.
El derbi de la zona sur dejó a un Getafe fortalecido con Ángel de nuevo en plan matador y a un Leganés cada vez más tocado. 7 derrotas en 9 jornadas han dejado al técnico Pellegrino ya muy muy tocado. Se habla de Francisco como su posible sustituto. Pellegrino sabe muy bien cómo funciona esto del fútbol.
Si a mí me dijeran que yo me tengo que mover para que el equipo gane partido, yo me voy en un minuto, ¿no? De entrenadores somos el primer fusible, sabemos, sé en la profesión que me muevo y sé que somos resultado, y la verdad el inicio ha sido muy malo. Sé que es una situación difícil y bueno, afrontar lo que venga.
En segunda, el Fuenlabrada perdió en casa contra el Albacete, pero se mantiene tercero. El Rayo ganó en Almendralejo y ya es cuarto. El Alcorcón empató en casa y se sitúa noveno. Y en territorio Madrid, al tanto, ¿qué destacamos, Laura Cabrera?
Destacamos la única victoria de los 7 estrellas de Segunda División B en la novena jornada, que fue la del Getafe B a domicilio 2-3 ante el Pontevedra. Hoy tenemos cita con Rubén Lobato. El lateral zurdo del filial azulón abrió la cuenta de la victoria del Getafe a los 15 segundos de partido. También solo una victoria madrileña en la primera femenina, la del Atlético de Madrid a costa de otro equipo de nuestra comunidad. El Madrid Club de Fútbol Femenino cierra el Atlético de Madrid su semana con 3 victorias consecutivas en el debut de Pablo López en el banquillo.
Mucha actualidad fuera del fútbol. Esta mañana aquí en Madrid, Sergi Bruguera ha dado su lista de 5 convocados para afrontar la renovada Copa Davis. Consejo Superior de Deportes, Carlos Sánchez Blas.
La selección española para la Copa Davis estará comandada por Rafael Nadal, el número uno español, escoltado por Roberto Bautista, Pablo Carreño, Feliciano López y Marcel Granollers. Esta cita que se disputa del 18 al 24 de noviembre en la Caja Mágica y que además nos ha deparado un sorteo muy complicado en el grupo con el campeón actual Croacia y con una de las selecciones más potentes, el equipo nacional de Rusia. Madrid va a acoger por primera vez la nueva edición de la Davis 2019.
Esta mañana está en Madrid Fernando Alonso. Alonso está en un acto en el que apoya la protección de los océanos, pero allí ha hablado de su futuro Pablo Taboada.
Y ha asegurado que su vuelta a la Fórmula 1 para el próximo año estará en un 50-50. Una vuelta que dependerá de los equipos que le ofrezcan un monoplaza, ya que el asturiano ha asegurado que no quiere pasar otra temporada sabiendo que no va a poder competir desde febrero.
En baloncesto, líder en solitario el Real Madrid tras sumar 5 triunfos en 5 jornadas, el último el sábado en Santiago de Compostela. Estudiantes perdió por solo 2 puntos en Badalona y el Fuenlabrada logró un triunfo épico sobre Luca Murcia con un triple salvador de Ricciotti a 9 segundos del final. Habla el base fuenlabreño Tomás Bellas.
La verdad es que es importante, primero hay que intentar sacar el partido. Hemos visto que al final hemos hecho un parcial de 21-5, creo, en el último cuarto. O sea que sí. En los últimos instantes también con la entrada de Nico nos ha ayudado mucho. Ha visto el aro como una paellera. Anderson también, con ese tapón final, así que y los puntos que ha metido. Así que contentos por haberla sacado y a la siguiente.
Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, la una y casi 10 minutos, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Por lo menos allí en el barrio no ha habido reyertas.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Por el patio, por la tubería,
las bandas que han tomado.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar a una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 12 minutos, arrancamos el partido de la una por la Liga de Campeones. Mañana martes juegan tanto el Atlético de Madrid como el Real Madrid. A las 7:05, el Atlético lo hace en su propio estadio, recibiendo al Bayer Leverkusen en el Metropolitano, y el Real Madrid juega a las 9:00 p.m. en Estambul frente al Galatasaray. A todo esto, muy pendientes de la resolución del comité de competición, que se puede producir en cualquier momento, acerca de la fecha fijada para el Barcelona-Real Madrid, en principio el 18 de diciembre. El Real Madrid, que está viajando hacia Estambul, debe estar a puntito de llegar hacia la capital turca, con 21 jugadores convocados y sin Modric, ni Bale, ni Lucas Vázquez, entre ellos por problemas físicos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Al final ninguno de los tres.
No, al final no. Apuntaba las informaciones del último entrenamiento realizado aquí en Madrid ayer, que quizá Lucas Vázquez pudiera haberse recuperado, pero bueno, al final Zidane en este tipo de asuntos lo tiene que tener muy claro, no arriesga nunca, no quiere exponer al futbolista a una lesión más grave, y al final Lucas ni siquiera se recuperó. Lo de Bale ya resulta un tanto misterioso, no, misterioso porque el club quiere hacerlo misterioso, porque desde el pasado lunes, cuando ya regresó tocado después de haber jugado con Gales, se nos aseguraba que lo único que sufría eran calambres, nada preocupante, pero esos calambres le han dejado fuera del partido frente al Mallorca y le dejan del partido del partido contra el Galatasaray. Así que suponemos que los calambres son algo más que calambres, porque si no es incomprensible, y previsiblemente Bale ya estará bien para el siguiente partido, porque recordemos, el sábado el Madrid no juega contra el Barcelona, es el día 30, miércoles de la semana que viene, en el Bernabéu contra el Leganés. Y luego lo de Modric, que también, bueno, lleva su proceso.
Un golpe en el cuádriceps que también se se está alargando lo suyo, ¿eh?
Sí, aunque yo creo, sinceramente, igual, que con Modric pasa lo mismo. Es decir, no estará para el sábado porque no hay partido, evidentemente, pero sí estará recuperado ya para el partido del Bernabéu contra el Leganés.
Fruto de los errores anteriores, el Real Madrid llega muy obligado a la cita. El grupo nos deja al Paris Saint-Germain líder con 6 puntos, el Brujas con 2 puntos y Galatasaray y Real Madrid con un solo punto. Mañana hay un Brujas-Paris Saint-Germain en Bélgica. Sí. Al Madrid realmente le interesa que gane el Paris Saint-Germain para que se vaya con 9 y el Brujas se quede con 2. Porque necesita la victoria, pero aún empatando, si el Brujas pierde, todavía había gran igualdad para luchar por la segunda plaza. Pero está claro que el margen de error es mínimo ya en este momento, Carlos.
A ver, se trata sobre todo de recuperar primero un resultado positivo, que es lo que necesita el Real Madrid, y luego, si es posible, generar buenas sensaciones a través del buen juego. Eso no pasó el otro día en el estadio de Somos. Como tú dices, incluso en el caso, en el peor de los casos, que sería la derrota mañana frente al Galatasaray, siempre que el Brujas no gane al PSG, todavía tendría en su mano, evidentemente, el Real Madrid meterse como segundo de grupo, es decir, ganando el partido contra el Galatasaray en el Bernabéu.
Sí, pero una derrota metería mucho ruido al ambiente ya, ¿eh?
No, ya sería una situación preocupante.
Al punto de que hoy el diario El Mundo, los compañeros del diario El Mundo hablan de situación límite. Una derrota podría ser letal para el entrenador, textualmente, y señalan a Mourinho y Allegri como alternativas.
Sí, sobre todo porque a Zidane se le ve sin recursos. Luego lo escucharemos, algo de lo que dijo el otro día tras perder en Mallorca, pero se le ve un tanto superado por la situación, no acaba de encontrar recursos ni soluciones ni dar con la tecla, y eso es algo que evidentemente en la directiva del Real Madrid al presidente le preocupa. Ya más allá de que el rendimiento de algunos futbolistas esté muy por debajo de lo que han demostrado estos años atrás, resulta que el entrenador tampoco acaba de encontrar la solución.
Vamos a recuperar un sonido de Mourinho, de Zidane hace un mes hablando de Mourinho, precisamente cuando se hablaba del técnico portugués como alternativa al banquillo. Esto es lo que dijo en ese momento Zidane. ¿Es pertinente hoy tal y como están las cosas?
Nada me sorprende, es esto la vida. Es que, ¿sabes? Yo si tengo que leer o si tengo que, claro, estoy fuera. A mí no me interesa, lo que me interesa es lo que voy a hacer yo con los jugadores, lo que van a hacer los jugadores, y me siento fuerte en el sentido que de todas formas siempre a mí me ha aprendido nunca bajar los brazos y voy a seguir trabajando hasta el último minuto.
Eso es lo que dijo en ese momento. Sí. Sería perfectamente resumible también para el día de hoy. Probablemente hoy le van a volver a preguntar. Tiene comparecencia de prensa a las 5:15 en Estambul.
Sí, públicamente yo creo que el mensaje va a ser el mismo. Otra cosa es lo que esté pasando realmente por dentro y en su fuero interno. Recordemos que cuando Zidane se marcha en mayo de 2018... es una decisión que ya había tomado mucho antes de que el Madrid, por supuesto, llegara a la final y ganara la Liga de Campeones. Lo toma cuando es eliminado en cuartos de final por el Leganés en la Copa del Rey. En ese momento hubo un momento de mucha crisis en el que él estuvo a punto de marcharse. Lo que pasa es que al final le convencieron entre el presidente y José Ángel Sánchez. Y el año pasado, cuando vuelve Zidane, en la situación en la que vuelve, por mucho que públicamente dijeran los protagonistas que, y el propio Zidane lo reconoció, que no tuvo ninguna duda y que en cuanto le llamó Florentino dijo que sí, eso no es cierto y lo hemos contado aquí, es mentira. Zidane tuvo muchas dudas de tomar al equipo en ese momento, por eso se barajaron otros nombres, porque él lo que quería era comenzar, digamos, virgen y con una frescura ya en inicio de temporada, en pretemporada en el mes de julio, y no arrastrar todo lo que venía arrastrando el equipo el año pasado. Aquello yo creo que ya le consumió bastante, y es un discurso, a veces parece agotado, ya digo, yo después de escuchar a Zidane tras perder contra el Mallorca, y vamos a escuchar ahora un resumen, una sinopsis de lo que comentó, le noto, pues eso, un tanto resignado, sin encontrar soluciones y sobre todo superado por los acontecimientos, porque claro, cuando dice Zidane, y lo vamos a escuchar, que en el Real Madrid el problema es que cada 3 días tienes que demostrar que eres bueno, bueno, es que esto es la idiosincrasia del Real Madrid, si no, no sería el Real Madrid.
Cuando tú haces poco, y hoy así hemos sido, no sé, nos ha faltado un poco de todo, sin crear de verdad ocasiones de gol. Y eso, bueno, es imposible. El problema es que tenemos que mostrar siempre cada 3 días que somos buenos. Y esto es nuestra dificultad, es lo que no hacemos. Pero tenemos que tener nosotros continuidad. Si queremos algo importante este año, más vida en nuestro juego, y bueno, y hoy no lo hicimos.
Ha hecho daño la derrota en el Real Madrid, más que la derrota por cómo se produjo la derrota, con un equipo B en el que hubo futbolistas claramente superados por las circunstancias, que además ha supuesto perder el liderato en favor del Barcelona. El Barça líder, 19 puntos, el Real Madrid segundo con 18. Primera derrota de la temporada en Liga, es verdad. Primer partido de Liga en el que deja de marcar, segundo en lo que va de temporada tras el de París. Pero está claro que el Real Madrid es que, salvo el remate de Benzema al larguero, prácticamente no tuvo oportunidades de peligro en Mallorca.
Poco a poco, en la primera parte de alguna llegada más, algo de Vinicius, que es verdad que el hombre siempre le falta el acierto al final, porque siempre en el momento en el que llega al área pues o se equivoca en el pase final o en el tiro final, pero por lo menos lo intenta, se mueve, es un jugador descarado. Poco más en la segunda parte, yo creo que bajó el nivel como el resto del equipo, pero en la segunda parte no hizo nada más. Y luego lo que también sigue siendo un tremendo problema para el Real Madrid es lo que le penalizan los rivales con muy poco, que el Mallorca tiró dos veces a portería, o una. Y con eso le valió, con el gol de Lago Junior le valió para ganar el partido. Un equipo recién ascendido que, con todos los respetos, y sin buscar ningún demérito, pero que tenía en el 11 creo que 5 o 6 futbolistas de lo que ya estaban en el Mallorca de Segunda División B hace 2 años, que se lo han ganado los chicos, y que no se le puede poner ningún pero. Pero claro, si el Real Madrid se va dejando puntos de esta manera, es imposible que gane la Liga.
Desaparecido Isco, desaparecido Jovic, desperdiciando una nueva oportunidad ambos.
Nada, Isco fatal, Jovic lo venimos diciendo, por mucho que los especialistas de fútbol digan que este chico no es delantero, que si es media punta, no, aquí siempre que lo hemos visto el año pasado lo hemos dicho, es un rematador. Jovic, hombre, luego tiene detalles, algún pase, bueno, si no sería un jugador de primera división, de élite, es un jugador que remata, que juega para rematar al primer toque, mete goles al primer toque, sobre todo, o en dos toques. Si no le ponen balones, es imposible. Y desde luego el juego del Real Madrid a día de hoy no es el que necesita Luka Jovic para marcar ni para exhibir su mejor fútbol. No se le vio por ningún lado. Yo lo dije durante el partido, para gastarte el dineral que te has gastado en Jovic, me quedo con Mariano, que se va a pelear hasta con su madre. Por lo menos eso le va a generar problemas a la defensa del equipo rival, porque a Jovic ni se le ve ni se le espera. Odriozola,
superado
pues,
una vez más,
Y otra vez incomprensible cómo se autoexpulsa con una amarilla, la entrada que hace en la segunda parte, ya sabiendo que tiene una amarilla, que es seguro de segunda amarilla y expulsión. Bueno, pues son muchas cosas que al final no acaban de funcionar.
De cara a mañana, Carvajal, Varane, Mendy, Valverde, Kroos y Hazard seguramente vuelven al once, claro.
Yo tengo un par de dudas. Courtois, por supuesto, el portero. Carvajal, Varane, Ramos, seguro en defensa. Creo que Marcelo, pero tampoco
antes que Mendy,
está para tirar cohetes, y Mendy no juega el otro. No lo doy, claro. No lo doy por cerrado, porque Marcelo tampoco está para tirar cohetes. Luego creo que Casemiro, Kroos, Valverde, teniendo en cuenta cómo está el equipo, Valverde ahora mismo yo creo que para Zidane también es un hombre importantísimo. Cuando a Kroos le lleva, yo creo que es para jugar, y por supuesto Casemiro, este no hay quien lo quite de ahí, no lo mueve nadie.
Y vuelve Valverde segurísimo.
Y Valverde por eso en el centro del campo. Y arriba Hazard, Benzema tienen sitio seguro. Y el tercero pues va a estar, yo creo, entre James, que pueda jugar un poquito más adelantado, o que le dé otra vez la oportunidad a Vinicius. No creo que vaya a haber muchas más posibilidades de cara al partido de mañana.
Y han viajado Rodrigo y Brahim también.
Sí, están igual que viajaron el otro día a Mallorca. Incluso Brahim fue titular, jugó en el partido. No fue titular, no salió la segunda parte, pero en cualquier caso están ahí también esos 21 futbolistas. Recordemos, los que se quedan fuera son Asensio, Nacho, Modric, Bale y Lucas Vázquez, estos 5 lesionados o saliendo de lesión, y Mariano por decisión técnica. El resto, 21 futbolistas, han viajado todos, pero deberá hacer 3 descartes.
Por cierto, conviene también recordarlo, al Madrid le perjudicó el árbitro, ¿eh? Hubo un penalti sobre Casemiro y otro sobre Brahim, sobre todo este último muy flagrante, que se quedaron ahí en el limbo.
Sí, bueno, estas son las cosas incomprensibles del VAR, que semana tras semana ya no nos coge por sorpresa, porque viene siendo incomprensible cómo los árbitros con una televisión delante no son capaces de decirle al del campo, es claro penalti, y si tienes alguna duda vete a verlo tú, pero sí hubo 2 penaltis muy claros que en el Real Madrid también tienen que anotar, evidentemente.
Mañana hablaremos con más extensión del Galatasaray, que ha empatado contra el Brujas allí en Bélgica en la primera jornada 0 y perdió en la segunda contra el Paris Saint-Germain en casa 0-1 con gol de Icardi, que ha empezado dubitativo en su campeonato y que está recuperando o intentando recuperar a Falcao, al que fuera delantero del Atlético de Madrid, que viene arrastrando problemas físicos. Vamos con el Atlético. Noticia en el Atlético es que una parte de la afición silbó a Simeone en algunas fases del encuentro. Cuando le coreaban desde el fondo, una parte de la hinchada respondía con silbidos. De ahí probablemente el mensaje que dejó en la sala de prensa, seguramente destinado al interior del vestuario y también a la grada. Solo él lo sabe.
No, me ocupa todo. Yo creo que aquel que haya pensado que esta temporada iba a ser simple, problema de aquel que lo haya pensado. Yo sabía conscientemente de que tenemos mucho trabajo por delante, que tenemos mucho equilibrio que darle al equipo, que tenemos que dar un paso adelante en distintos lugares, y para eso se necesita trabajar. Repito, en ciertos momentos hay algunos que buscan culpables y hay otros que eligen trabajar. Los que tengan ganas de trabajar seguramente van a llevarse muy bien conmigo, y los que busquen culpables seguramente no.
Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y tú cómo lo interpretas?
Pues yo lo interpreto como un recadito en cuatro caminos diferentes, no en dos, como has dicho tú. Yo creo que es un recadito para la afición,
¿sí?
Es un recadito para el vestuario, es un recadito para los medios de comunicación, que no nos salvamos de ninguna.
Seguro.
Y creo que también es un recadito para las altas esferas del club, para que pues continúen igual, remando todos hacia el mismo sitio. Me parece que es un recado para esos cuatro lugares. Me da la sensación.
Bueno, positivo. En un año en el que ha renovado la columna vertebral del equipo tras 9 jornadas, el Atlético es quinto a solo 3 puntos del líder. Eso es positivo. Es verdad que es la peor puntuación de la era Simeón, igualada con la del año pasado, pero está a 3 puntos del líder porque los demás han dejado también muchos puntos, Bonilla.
Sí, es lo que te iba a decir. Que fíjate si este arranque que ha sido al principio bueno, luego muy irregular, tiene la misma puntuación que la temporada pasada.
Sí.
La misma puntuación que la temporada pasada, donde el Atlético de Madrid finalmente acabó segundo tras el FC Barcelona. Y ahora mismo es verdad que no hay excesivas buenas sensaciones en el equipo, pero es verdad que se está a tan solo 3 puntos del líder y a 2 del Real Madrid, que ocupa la segunda posición.
Positivo también la solidez defensiva del equipo, que ha mantenido a 0 la portería en 5 de los últimos 6 partidos y en 7 de 10 en lo que va de temporada. Y luego ya entramos en el capítulo negativo, 4 empates en los últimos 6 partidos de Liga. Los otros 2 fueron triunfo a Mallorca y derrota en San Sebastián. No gana en casa desde el 1 de septiembre, que es una cosa rara, 4 partidos sin ganar en el Metropolitano. Y un aspecto que sí me parece muy, muy importante, Bonilla. Pobre registro goleador, solo 8 goles en 9 jornadas, el peor dato desde la temporada 68-69, que es mucho tiempo. Y entre Diego Costa y Álvaro Morata suman 3 goles, 2 Costa, 1 de penalti en 817 minutos, 1 Morata en 469 minutos. En la primera parte los 2 tuvieron en las botas la posibilidad de que el partido hubiera sido cómodo para el Atlético, ¿eh?
Sí, un disparo cruzado de Diego Costa, Álvaro Morata no llegó a poner el pie a un disparo cruzado de Joao Félix en el segundo palo, y también el propio Morata se empezó a liar el solo cuando tenía un disparo franco al marco del Valencia, pero se lió Álvaro Morata, yo creo que falto de confianza, y le terminaron robando el balón. Pero es lo que tú has comentado, es que el Atlético de Madrid ha igualado 4 de sus últimos 5 partidos de Liga. Ha empatado en casa ante Celta, Real Madrid y Valencia, los 2 primeros a 0 y el último a 1, y ha sido el único gol en muchísimos minutos, como tú bien has comentado, solo 1 gol en 4 partidos, y además ha sido desde el punto de penalti. Eso hace da muestras, evidentemente, que cara a gol el Atlético de Madrid no anda ni mucho menos fino.
Y Simeone lo ha dicho muchas veces, del estado de forma de Morata y Costa dependen aquí muchas cosas. Y hay una reacción muy clara en el banquillo. Cada vez que fallaron una oportunidad en la primera parte el otro día, lo normal que es que veas al entrenador lamentarse, llevarse las manos a la cabeza. ¿Qué hacía Simeone? Aplaudir a rabiar para que estos chicos acaben viendo puerta, porque ahí está la clave, o una de ellas, de que el Atlético pueda remontar el vuelo, ¿eh?
Hombre, yo imagino que a lo largo de la temporada Álvaro Morata y Diego Costa van a levantar el vuelo. Yo no tengo duda, son buenísimos delanteros, pero claro, hay que empezar a levantarlo cuanto antes, porque si no, al Atlético de Madrid le va a lastrar en la Liga, y por qué no también en la Liga de Campeones.
Y luego la peor de las noticias, además de la lesión de Xavi, la de Joao Félix, completamente fortuito, ese esguince de tobillo que le va a tener fuera unas 3 semanas. Correa, Vitolo y Lemar tendrán ahora más opciones de tener minutos en el 11.
Sí, Joao Félix sufre un esguince de tobillo de grado 2, se va a perder como poco 4 encuentros, 1 de Liga de Campeones, mañana ante el Bayer Leverkusen, y 3 de Liga ante Athletic de Bilbao, Alavés y Sevilla. Ante el Atlético de Bilbao será el próximo sábado en el Metropolitano, Alavés y Sevilla serán fuera de casa. A todo esto, Stefan Savic continúa lesionado por esa lesión muscular de grado 2 en la musculatura isquiotibial. Vitolo no entró en la convocatoria ante el conjunto del Valencia y se espera que en el día de hoy se le pueda dar el alta médica. ¿Qué significa? Pues que mañana ante el Bayer Leverkusen, o Lemar o Correa van a sustituir en el centro del campo a Joao Félix. En defensa, yo creo que va a entrar Lodi por la izquierda y creo que va a entrar Trippier por la derecha. El resto del equipo va a ser muy parecido al que jugó el pasado fin de semana ante el equipo del Valencia.
El grupo del Atlético de Madrid está bien encarrilado, pero no caben despistes porque está muy igualado por arriba. Juventus 4 puntos, Atlético de Madrid 4 puntos, Lokomotiv 3 puntos y el Bayer Leverkusen viene obligadísimo porque ha perdido los dos primeros partidos. Perdió frente al Lokomotiv de Moscú 1-2 en casa y luego le cayeron 3 en Turín frente a la Juventus. El Juventus que mañana recibe al Lokomotiv. Así que los alemanes desde luego vienen a por todas, claro.
Y con mucho lío interno, porque después del último encuentro de la Bundesliga donde cayó en Frankfurt ante el Eintracht por 3-0, hubo unas declaraciones del técnico del conjunto alemán, Peter Bosz, que desde luego no dejó bien parados a los suyos. Vino a decir, saqué a Mitchell Weiser del campo porque no puedo hacer más de 3 sustituciones si no hubiera cambiado al equipo entero. Los demás jugadores actuaron igual de mal que Mitchell. Así que fíjate cómo están las aguas bajando por Leverkusen, que ocupa ahora mismo el noveno lugar en la clasificación con 14 puntos. Eso sí,
a 2 del líder.
Está tan solo 2 del líder, pero yo creo que Peter Bosz estaba pensando que si hubiese derrotado al Eintracht de Frankfurt, hubiese ocupado el liderato de la Bundesliga.
Sobre si el fútbol del Atlético aburre o no aburre, los compañeros de marca le han preguntado a Trippier, al británico, y esto es lo que ha dicho el lateral.
No, we're a very good team.
Somos un gran equipo, con una defensa muy fuerte y se puede ver qué delanteros tenemos. Es un equipo muy ofensivo y con un fútbol muy atractivo, así que no me fijo en lo que dice la gente de fuera, sino que me centro en mis compañeros, en lo que pida el técnico y en ganar partidos, que es lo más importante.
El Atlético que se entrena esta tarde y también rueda de prensa muy tarde ya del Cholo Simeone, ¿no?
Sí, a las 5 en la ciudad deportiva de Majadahonda, en el Cerro del Espino, va a entrenar el Atlético de Madrid y posteriormente todo se desplaza al Estadio Metropolitano. A las 6:30 va a haber rueda de prensa del Leverkusen, Peter Bosz y uno de sus futbolistas. A las 7 de la tarde, entrenamiento del conjunto alemán. Y a las 8:45, 19:45, rueda de prensa de Diego Pablo Simeone y uno de sus futbolistas.
1:30, una pequeña pausa y seguimos con mucha más actualidad deportiva en este partido de la una.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Turn up the radio. 1:32 de la tarde. El fin de semana nos dejó también el derbi de la zona sur, que se llevó el Getafe 2-0 sobre el Leganés, con 2 goles de Ángel, que está espectacular en este comienzo de temporada. Suma ya 7 goles. Un Getafe que se coloca duodécimo con 9 puntos. Atención al Leganés, colista con 2 puntos. El Getafe para arriba, el Leganés sigue claramente para abajo, por lo menos sigue estancado ahí en la última posición, Carlos.
Sí, no, el Getafe parece que ya poco a poco va despegando, evidentemente, y sigue con su tónica habitual y con su planteamiento habitual de los últimos años al mando de Bordalás, con los tantos de Ángel, evidentemente, consolidándose y preparando lo que es el partidazo del próximo domingo, nada más y nada menos que en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla, un auténtico hueso, pero que seguro que el Getafe le va a dar muchos problemas a los de Julen Lopetegui para ganar. Y en el Club Deportivo Leganés la cosa al contrario, es decir, si el Getafe poco a poco se va reencontrando con las sensaciones, con su juego y con los resultados de la temporada pasada, el Lega de momento no levanta. El Lega no consigue 2 puntos solamente en estas jornadas de Liga que llevamos ya disputadas, y como suele ser habitual en este tipo de situaciones del Toro, lógicamente la cabeza de Pellegrino pende de un hilo y seguramente podría ser cesado en las próximas horas.
Está debatiéndolo la Junta Directiva del Leganés, que es verdad que otras veces ha guardado siempre la calma. Ya el año pasado Pellegrino tuvo una fase complicada, no tanto como esta, porque son 2 empates y 7 derrotas en 9 jornadas, solo 2 puntos. No dio buena imagen, sobre todo el equipo en la segunda parte. Él está muy preocupado. Incluso en la rueda de prensa postpartido dejó una frase que vamos a escuchar, porque estaba ya francamente cansado de las preguntas sobre su futuro personal. Y eso que ya sabes que él es bastante flemático en sus comparecencias. Esto es lo que dijo Pellegrino. Pende de un hilo su continuidad en el equipo pepinero.
El club está complicado, el equipo está complicado. Pellegrino está dentro de ese club, digamos. Si a mí me dijeran que yo me tengo que mover para que el equipo gane partidos, yo me voy en un minuto, ¿no? Entrenadores somos el primer fusible, sé en la profesión que me muevo.
Yo quería preguntarle si usted se siente respaldado por la directiva. ¿Usted siente que la directiva está con usted? ¿A usted le gustaría que saliera a decir?
Ya me hicieron la quinta pregunta sobre mi situación personal. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que me voy a tirar del piso número 20? Si quieren que haya, no sé, un suicidio porque vamos último, bueno, lo sentimos muchísimo más que nadie. Ahora, claro, te vuelvo a repetir, es una situación complicada, mis directivos están ahí y bueno, y es una pregunta más para los directivos que para mí.
La última pregunta era de nuestro compañero Diego García, pertinente tal y como estaban las cosas. En horas tenemos que saber seguramente sobre el futuro de Pellegrino. Primero hay entrenamiento esta tarde a las 4:30 de la tarde y luego el próximo sábado partido frente al Mallorca. El problema es que si deciden mantenerle, luego el miércoles tienen partido contra el Real Madrid y ahí no hay margen prácticamente. Si la cosa va mal, que ojalá no sea así, ¿eh?
En eso están, es decir, la cúpula directiva del Club Deportivo Leganés en eso está, en saber si se deciden a cambiar de entrenador. Entienden que la fecha es esta semana, porque es cuando hay tiempo todavía para preparar el próximo partido de Liga frente al Mallorca, porque la semana que viene todo muy comprimido. El calendario, como tú dices, hay jornada intersemanal. El Real Madrid es el rival del Club Deportivo Leganés el miércoles día 30 en el Estadio Santiago Bernabéu. Y lógicamente, si vas a hacer el cambio de entrenador, todo indica que sería mucho más aconsejable hacerlo hoy o como muy tarde mañana que esperar a la semana que viene, donde todo va a ser muy complicado y donde va a ser muy difícil que el efecto del nuevo entrenador pueda empezarse a notar. Eso es lo que están debatiendo y ya veremos si se deciden o no.
El nombre que suena con más fuerza es el de Francisco, entre otros, ex del Huesca, ex del Almería, de Lucan Murcia y del Lugo.
Eso es, el joven entrenador que, bueno, pues ha tenido fases interesantes en lo que ha sido su corta trayectoria en primera división, pero que ha tenido momentos buenos, por lo menos sus equipos han demostrado que tienen una idea clara de jugar al fútbol siempre con un estilo bastante brillante o por lo menos vistoso, y es una de las posibilidades, o a día de hoy es la posibilidad más certera y la que mejor entienden desde la cúpula directiva del Leganés podría venir para revertir la situación del equipo.
Estaremos atentos a la situación del Leganés. Por cierto, el Getafe tiene partido europeo el jueves, juega contra el Basilea en la Liga Europa. Juegan los dos primeros del grupo, se van a jugar el liderato, de momento lo lleva fenomenal, 6 puntos en los dos primeros partidos. Y en segunda división hubo de todo. La derrota del Fuenlabrada, el último partido en disputarlo. El Fuenlabrada perdió contra el Albacete en casa. Llevaba un poquito más de un año sin perder en casa el Fuenla en casa, pero me ha dado la impresión de que acusó el esfuerzo de una semana muy complicada en la que había jugado contra el Zaragoza entre semana, Bonilla.
Sí, Zozulia, delantero del Albacete, paraba esa buena racha que tú has comentado del Fuenlabrada, que cayó por 0-1 en el Fernando Torres, y lo que significaba la primera derrota de los de Mere como local en más de un año. Los azulones abandonan la segunda posición, aunque son terceros, con 20 puntos, y Mere, técnico fuenlabreño, y hablaba de la falta de acierto de los del sur de Madrid.
Nos hace falta mucha precisión en lo ofensivo. Un partido que parecía más de 0-0 porque ha sido de muy pocas ocasiones, de muy poca precisión ofensiva. Ellos han aprovechado la única oportunidad también que han tenido, que ha sido completamente la única. Y bueno, al final esta es la categoría, lo vemos semana a semana, día a día. unas veces nos toca beneficiarnos de eso y hoy pues hemos salido perjudicados.
El Fuenlabrada, que sumó la primera derrota en casa, jugó ayer domingo. El sábado el Rayo ganó por fin fuera de casa, no ganaba desde el mes de enero en Vitoria, y el Alcorcón, como no, volvió a dejarse puntos en casa.
Sí, el Rayo volvió a conseguir una victoria lejos de Vallecas. Los de Gémez vencieron al Extremadura por 0-3. Ya son cuartos con 19 puntos. Álvaro García, Bebé y Ulloa, este desde el punto de penalti, certificaron un gran triunfo franjirrojo. Y el Alcorcón, por su parte, continúa con su mala racha cuando juega en Santo Domingo. Empató en la recta final del partido y cuando jugaba con 9 hombres tras la expulsión de Dorca y la lesión de Ernesto, cuando ya se habían realizado los 3 cambios. Los alcorconeros, como locales, han conseguido 4 puntos de 18 posibles, y es el gran hándicap de un equipo, el Alfalero, que ocupa el 9º lugar con 16 puntos. Para la próxima semana, Rayo Vallecano-Ponferradina el sábado a las 4 de la tarde, Girona-Alcorcón domingo 12 del mediodía, Las Palmas-Fuenlabrada domingo 6 de la tarde.
Dejamos momentáneamente el fútbol. Mañana con personajes ilustres aquí en la ciudad de Madrid. El primero, Sergi Bruguera, el capitán de la Copa Davis, que ha dado esta mañana la lista de 5 convocados para la final que se disputa aquí en Madrid del 18 al 24 de noviembre. Ya sabéis, con este remozado sistema que ha patentado Piqué, que es uno de los hombres fuertes de la organización. Nos vamos al Consejo Superior de Deportes. Allí está Carlos Sánchez Blas con un protagonista muy interesante. Blas.
Del Toro, buenas tardes. Del 18 al 24 de noviembre, Madrid, esta ciudad, va a disfrutar de los mejores equipos, 18 selecciones y, por supuesto, el equipo español de Copa Davis, con Rafa Nadal, con Roberto Bautista, con Pablo Carreño, con Feliciano López y con Marcel Granollers. No está para jugar, o no estaría para jugar, que yo creo que tiene buena planta, pero es el director de torneo de las finales de la Copa Davis. Hola, Albert Costa, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, nosotros somos una radio de Madrid, estamos orgullosos con esto, volcados, es una pasada, los 18 mejores equipos, los mejores jugadores del mundo en una semana aquí en Madrid con un montón de partidos.
Pues sí, la verdad es que a nivel de organización estamos súper orgullosos de tener este grandísimo evento aquí en Madrid, difícil de superar la instalación de la Caja Mágica y, bueno, expectantes, ¿no? Estamos ya, nos queda poco más de un mes y bueno, y estamos ya pues con muchísimas ganas y con muchas expectativas de que todo salga muy bien. Hoy hemos venido al acto de presentación del equipo de Copa Davis de España y bueno, la verdad es que un grandísimo equipo con Rafa Nadal como número uno y bueno, yo creo que va a ser un equipo muy competitivo donde tendrá muchas opciones de poder ganar.
Son 6 grupos de 3 equipos, solamente pasa el primero, los 2 mejores segundos, pero claro, si atendemos al grupo de España, Croacia, actual campeón, Rusia, equipazo con Medvedev a la cabeza, va a estar la cosa difícil y muchos partidos en pocos días, ¿no?
Pues sí, la verdad es que le ha tocado un grupo a España bastante, bastante complicado. El equipo ruso está muy en forma, muy fuerte, tienen a Medvedev, Rublev, Kachanov, equipo muy completo. Croacia también es un equipazo, actual campeón de Copa Davis, con lo cual, bueno, no han tenido suerte en el sorteo, pero bueno, sigo pensando que España en ese grupo es favorita. De todas maneras, claro, nosotros como organizadores tenemos que ser imparciales totalmente y que gane el mejor. De todas maneras, siempre en el corazoncillo está ahí que gane tu país, ¿no? Pero bueno, desde luego que muy, muy contentos de que se pueda organizar aquí en Madrid.
La última, da la sensación de que esto puede marcar un antes y un después. Va a ser 2019 en Madrid, en la Caja Mágica, 2020 quizá también en el Palacio de los Deportes. No hay entradas para la primera jornada de España y queda un mes. Esto va a ser fuerte, creo que el impacto mediático para la ciudad y para el torneo va a ser la leche, con perdón.
Sí, no, yo estoy súper convencido de que el evento va a ser un grandísimo éxito. Es un nuevo formato, yo creo que Gerard, cuando tuvo esa idea, acertó plenamente. Y ahora, pues bueno, yo creo que todo el mundo, cuando acabe esta competición el día 24 de noviembre, se darán cuenta del cambio tan, tan positivo que ha habido, ¿no? Para todo el mundo, yo creo que primero para los jugadores, un pelín menos de esfuerzo a final de temporada, jugar partidos a 3 sets, no a 5 sets, cuando ya están pobres reventados. Más emoción porque los partidos van a ser más igualados y yo creo que a nivel de público pues también va a traer mucho más, ¿no? Pienso que todo el mundo sale ganando y estoy seguro que esta competición se va a hablar mucho de ella y que va a tener mucha continuidad en el tiempo.
Albert Costa, organización del torneo, muchas gracias y bienvenidos a Madrid.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Que va a ser la ciudad del tenis en apenas un mes, con España encuadrada en ese grupo con Rusia y Croacia, 18 equipos, España el 7º en el ranking, Rafa Nadal a la cabeza del equipo nacional. una pasada esta Copa Davis 2019 con estreno del nuevo formato.
La lista de Sergi Bruguera ha enfadado a Fernando Verdasco. Al tenista madrileño ha publicado hace un momento un tuit en el que dice: muy triste, decepcionado de no estar en el equipo de Copa Davis y de que el capitán Bruguera no cuente conmigo. Me hacía mucha ilusión jugar posiblemente mi última Davis en mi ciudad, en Madrid. Gracias a todos los que sí creéis en mí. Sergi Bruguera, que ha hablado de otras cosas, entre ellos de Rafa Nadal, Blas.
Sí, del líder, ¿no? Del primer espada español. Como es una Copa Davis que se juega en menos de una semana, van a estar los mejores del mundo, que era lo que quería la organización, entre ellos Rafa Nadal, que vendrá de jugar París-Bercy, y también la Copa Masters, el torneo de maestros en Londres. No sé si eso le preocupa a Sergi Bruguera, y por eso le hemos preguntado por el estado físico dentro de un mes del número uno español.
Todo lo que sea Rafa sí que preocupa que esté bien siempre. Lo que pasa es que yo creo que este año es el que mejor lo está llevando a nivel de lesiones. Está muy bien, se está cuidando muy bien, está número uno del mundo. También la ventaja es que cuando llegue aquí tiene un día de descanso, contando que ojalá llegue a la final del Masters. Y luego la ventaja para a nivel físico es que los partidos no son a 5 sets, son a 3, y eso cambia mucho a nivel de poder llegar bien físicamente y poder aguantar el partido.
Os decía que era día de grandes personajes en Madrid, porque también Fernando Alonso ha estado esta mañana aquí en la capital en un acto de protección a los océanos, o para fomentar la protección a los océanos, pero obviamente ha hablado de su futuro, del Dakar, de la Fórmula 1, de todas las incógnitas que ahora mismo planean el futuro del bicampeón mundial. Allí con él ha estado Pablo Taboada. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, ha hablado sobre todo del Dakar, un Dakar del que habla incondicional, porque su presencia en el Dakar, ese secreto a voces, no se desvela hasta el 24 de octubre, este jueves en Montmeló, cuando Toyota desvele los dos pilotos que competirán en el Dakar de Arabia Saudí. Lo que sí que ha confirmado es que si compite en el Dakar, Marc Coma será su copiloto, y que es lo más duro que ha hecho en su vida a nivel de concentración. También ha asegurado que, pese a que su objetivo inicial sea terminar la prueba, no competiría si no pensase que puede ganar.
Me gustaría acabar como primer objetivo. Lo hablábamos antes con Jesús. Hay un 60% de abandonos en el Dakar. O sea, de cada 10 coches que salen, 6 no van a llegar a meta. Por tanto, ser uno de esos 4 elegidos que va a llegar a meta ya es un reto complicado. Más para mí, que no tengo ningún tipo de experiencia. Ponerme un objetivo en competitividad no lo puedo poner. Y si hago el Dakar, un 1% de mi cabeza pensará en ganarlo.
Sobre la Fórmula 1, Pablo, ¿ha dicho algo de McLaren, de Ferrari?
Pues ha dicho que él se siente piloto de Fórmula 1, que le gusta seguirlo y estar al día, pero que al verlo no siente ganas o ansia por estar allí compitiendo en la Fórmula 1. El problema, ha dicho, que es que ya sabe cómo va a terminar en febrero. Si empieza duodécimo, sabe que va a acabar duodécimo. Y en cuanto a 2020, dice que no sabe si va a volver, que la cosa está en 50-50, que ha notado que gente quiere que vuelva y que explorará todas las opciones que tenga.
Si exploro alguna posibilidad el año que viene o no lo sé, seguramente sí, pero no puedo decir o no puedo engañar a la gente diciendo voy a no volver seguro y está la puerta cerrada, o voy a volver seguro y será en 2021, 50-50.
Vamos a ver qué nos desvela Juanma Fernández, director del programa Pole Position, el programa de motor de Onda Madrid. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿qué tal, cómo estáis?
Habla en condicional del Dakar, pero todos damos por hecho que en el Dakar va a estar seguro, ¿no?
Hay una cuestión clara, en la Dakar va a estar, y él ha dejado entre líneas también entrever que es un piloto de Fórmula 1, que se siente así, ¿no? Hay un 50-50, sí, todo depende de cuál sea la propuesta y qué asiento sea en el que podría estar en el futuro en la Fórmula 1.
Y claro, esa es la segunda de las partes. ¿Tú le ves en Fórmula 1 el año que viene, si tiene una oferta interesante, o cómo ves el futuro inmediato de Alonso?
Pues el año que viene lo veo muy complicado, salvo esa oferta, muchos hablan de Ferrari, pero es verdad que es complicado. He encontrado a Migor, que es el de Sebastian Vettel, puesto que Leclerc es el gran ídolo y el piloto de futuro. Y luego en 2021 todo va a cambiar, porque la normativa va a producirse un cambio importante que no lo ha habido en los últimos años, y es ahí donde, en ese escenario, si tiene un coche que pueda ofrecerle ganar carreras de forma inmediata, se lo contemplaría y podría volver, solo en esas circunstancias.
Sí. Bueno, y en cuanto al motociclismo, el Gran Premio de Japón, Márquez insaciable, campeón del mundo y todo, una nueva victoria.
Efectivamente, Marc quiere más y más, y el devorador de registros consigue la 10ª victoria del año, dominando además de principio a fin el fin de semana, pole número 90 para llegar a 80 victorias y, sobre todo, cumplir su gran objetivo, el que le quedaba a lo largo de esa temporada, dar a Honda en casa además un nuevo campeonato del mundo y ya es el número 25 para la marca nipona.
En Moto2, Alex Márquez tiene opciones ya de ser campeón el próximo día, la próxima cita, aunque no lo tiene fácil, ¿eh?
Podría serlo, sí, sí. Bueno, un Alex Márquez que tuvo y protagonizó la salvada, yo creo que del año, sin duda alguna. Y Jorge Martín, gran protagonista también, porque estuvo en el podio, fue tercero, el campeón del mundo de Moto3, primera vez este año que en su debut en la categoría está en el podio, tercera posición para él.
Y en Moto3, Dalaporta se acerca claramente al Mundial.
Lo tiene prácticamente hecho, tres cuartos partes de campeonato tras la victoria este fin de semana y la caída de Aaron Canet. Una pena, los madrileños noveno fue Alonso López y Raúl Fernández un poco más atrás, decimonovena posición.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Vamos con baloncesto. Hemos llegado ya a la quinta jornada en la Liga de Baloncesto. El Real Madrid es el único que mantiene el tipo. Ganó este fin de semana en Santiago de Compostela al Obradoiro. Cinco victorias consecutivas, derrota de Estudiantes y victoria por la vía de la épica de Fuenlabrada, Blas.
Sí, una victoria tremenda, ¿eh? Para recordar, entró en el último cuarto 54-69, 15 abajo, 21-5 de parcial en el último episodio, triple de Ricciotti para ponerse por delante y tapone de Carvel Anderson en la última acción sobre Lecón para ganar un partido que hizo las delicias del público fuenlabreño, que estuvo de maravilla en ese tramo final del encuentro, con un gran protagonista, Nico Ricciotti. Para poner en perspectiva lo que hizo ayer el Fuenlabrada, solamente lo habían conseguido tres equipos, remontar 15 puntos en el último cuarto: Estudiantes contra Unicaja en 2005 y Real Madrid contra Baskonia en 2009, entre ellos. Gran protagonista, héroe total, Nico Ricciotti, jugador argentino del Montaquí Fuenlabrada.
Y a 9 segundos del final enchufó un triple que le dio la segunda victoria de la temporada a Fuenlabrada. Nico Ricciotti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Decía Tomás Bellas, después del partido, que en ese momento tú veías el aro como una paellera. ¿Era para tanto?
Bueno, no sé si era para tanto, pero sabía que cuanto me llegase el balón la iba a tirar porque, bueno, venía de meter la anterior y, bueno, en cuanto uno duda mucho es cuando da el chance al fallo. Así que dije, bueno, esta la tiro y por suerte la pude meter.
Bueno, venías enchufadísimo en ese último cuarto, metiendo 8 puntos. Estabas en el mejor momento de todo el partido, sin ninguna duda.
Sí, sí, la verdad que esa última entrada que tuve en el campo, bueno, me sentí bien y pude ayudar al equipo a remontar, así que, bueno, nada, como te digo, muy contento de poder haber conseguido la victoria y sobre todo de la manera que fue.
Mira, esto es lo que dijo tu entrenador, J. Cuspinera, después del partido sobre lo mal que lo pasasteis y el carácter que tiene este equipo.
Me quiero agarrar que los dos partidos que hemos sacado hemos estado en los dos 14 abajo. Parecía que este equipo no tenía carácter y, sin embargo, poco a poco pues lo vamos mostrando. Sin embargo, evidentemente, como entrenador, no me gusta ni nuestra salida ni nuestro tercer cuarto. No me gusta nada, pero no me gusta nada no por no meter, sino por la energía que ponemos.
Destaca ese momento de esa reacción, ese carácter del equipo, pero también esos momentos en que parece que os vais del encuentro, Nico.
Sí, sí, bueno, está claro que al final, bueno, pues nos quedamos con la victoria, pero es verdad que tenemos muchísimas cosas que mejorar para que no se den esos parciales donde nos vemos muy muy por debajo. Es normal que en otra situación sea muy difícil remontar 15 puntos de diferencia en un cuarto, entonces, bueno, tenemos que trabajar para que eso no pase.
Blas, preguntas para Ricciotti.
Dos muy rápidas. Nico, cuéntale a los oyentes de Onda Madrid cómo se siente un héroe aunque no tenga capa y camiseta de tirantes. ¿Cómo vives la jugada cuando Vidal se cae? Tú estás atento ahí a que te dé la pelota casi a la remanguillé. Y luego, ¿cómo vive un tío que mete un triple y que hace vibrar seguramente uno de los pabellones más calientes del básquet europeo?
Bueno, sinceramente te digo que fue una jugada un poco inesperada. Lo vi a Sergi, que me estaba buscando con la mirada desde el suelo, que una vez que estaba... que se había caído, me intentaba pasar, y entonces, bueno, ahí enseguida me cuadré, me preparé para, por si me llegaba el balón, sabía que iba a quedar poco tiempo y que le iba a tener que tirar, así que, bueno, una vez que la pelota entra, pues el éxtasis es brutal, el pabellón se mueve completamente, y bueno, te puedes imaginar la alegría que yo sentía, y además, bueno, tener un poquito la mente fría porque todavía el partido no había terminado y no iba a ser la primera vez que se festeja antes de tiempo. Entonces, bueno, eso es algo que por ahí a mí no me gusta, festejar antes de tiempo, así que una vez que Carmen metió el tapón, pues ahí sí que explotamos.
terminas contrato dentro de una semana, cuando acabe el partido en Bilbao, el domingo a las 12:30. Supongo que con buen criterio subiste ayer a la oficina de José Quintana y le pediste que te firmara un contrato de 5 temporadas, ¿no?
No, bueno, no, la verdad que no he subido, pero bueno, sí, es verdad que me queda una semana de contrato. Bueno, vine a echar una mano, está en el criterio del club a ver si quieren que continúe o que no. Por mí encantado de seguir echando una mano, y la verdad que me he encontrado bien estas semanas que han pasado, y todavía me queda, bueno, un partido más que jugar, y bueno, después Dios dirá.
Entiendo que la ilusión de Nico Ricciotti es la de quedarse, ¿no?
Sí, está claro, sí. Yo, bueno, después de mi salida en Tenerife, siempre mi idea fue quedarme en la ACB, porque sé la importancia de la liga, como me gusta mucho, la conozco, y bueno, llevo mucho tiempo jugándola, y bueno, ahora mismo estoy muy agradecido a Juan Labrada por apostar por mí y darme la confianza este mes de poder ayudar. Y me encantaría poder seguir haciéndolo.
Nico Ricciotti, leyenda en Tenerife, donde han retirado su camiseta. Aquí en Fuenlabrada, de momento, ha dado esta victoria al equipo fuenlabreño frente a Ocam Murcia con ese triple E Salvador. Nico, disfrútalo. Enhorabuena. Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande.
Un abrazo. Blas, ¿algo más?
Real Madrid líder en solitario, 5-0, Estudiantes 2-3, Fuenlabrada 2-3. La semana viene así: el jueves Copa de Europa, 7:15 EFES en Real Madrid. Fin de semana, sábado Unicaja Estudiantes, domingo Real Madrid Manresa, Bilbao Basket, Montaquiz Fuenlabrada.
Gracias, Blas, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Vamos con la segunda división B. Alcanzamos la jornada número 9 con estos resultados: Coruso 1, Castilla 1, Inter 1, Peña Deportiva 1, Racing de Ferrol 1, Atlético de Madrid B 1, Rayo Majadahonda 2, Melilla 2, 4 empates hasta ahí, San Sebastián de los Reyes 0, Celta B 3, Las Palmas Atlético 1, Las Rozas 0 y Pontevedra 2, Getafe B 3. Líder Atlético Baleares con 24 puntos, Atlético de Madrid B segundo con 19, el Rayo Majadahonda es quinto, el Inter sexto, el Castilla séptimo, Las Rozas dúo décimo, el Getafe, que intenta salir del descenso, 17º, y San Sebastián de los Reyes colista con 7 puntos. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y nos vamos a quedar con la única victoria que se consiguió ayer por los 7 estrellas, y que fue esa victoria 2-3 del Getafe B ante el Pontevedra. En 25 minutos ya ganaba el filial azulón, y la cuenta la abrió nuestro protagonista, el lateral zurdo, el jugador, lo diré ahora que se me ha ido,
del Getafe B, Rubén Lobato.
Sí, Rubén Lobato, que abría la cuenta en tan solo 15 segundos.
Eso es, Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿15 segundos de reloj tardaste en marcar el 0-1?
Pues sí, la verdad es que yo pensaba que estábamos ya en el minuto 2 o 3, pero cuando vi el marcador y vi que todavía no había sumado ni el primer minuto, pues la verdad es que me sorprendí bastante.
Muy goleador no eres, supongo, porque juegas de lateral, que no es fácil meter goles desde tan atrás, muchísimo menos tan pronto, ¿no?
Pues sí, como dices tú, la verdad es que goleador no, en todo caso dar alguna asistencia y nada, y tan pronto menos todavía.
Oye, un pasito adelante muy importante, porque os estabais metiendo muy abajo y con esto empezáis a sacar el cuello. Os está costando, supongo, aclimataros a la categoría, ¿no?
Sí, la verdad es que nos está costando un poquito, pues bueno, encarrilar un poco los partidos. También hemos tenido en dos partidos, nos hemos quedado con uno menos muy pronto. Bueno, a ver si con esta victoria cambiamos esa dinámica y podemos salir de los puestos de abajo.
Y eso que tú, con 25 años, eres casi de los veteranos de ese vestuario, ¿no?
Sí, no, soy el más mayor, yo creo que con un poco de diferencia, porque la verdad es que es un equipo muy joven y sí, soy el veterano del vestuario.
Rubén, es la segunda victoria de la temporada y la segunda a domicilio. Ahora también hay que ponerse fuertes en casa, ¿no? Es la siguiente cuenta pendiente.
Sí, como estaba diciendo, yo creo que con esta victoria, pues bueno, ante un rival complicado como es el Pontevedra en su estadio, pues yo creo que nos va a dar ese plus, esa confianza que a lo mejor necesitábamos por los resultados que estábamos obteniendo, y a ver si este domingo pues en casa podemos inaugurar la victoria en casa.
Además, es que todas las derrotas, llevabais 5 partidos sin ganar, solo habéis conseguido un empate de los últimos 5 partidos, han sido siempre por la mínima, salvo la derrota con el Sanse. O sea, que estáis haciendo mucho mejor juego de lo que en realidad dicen los resultados.
Sí, como te he dicho antes, en dos situaciones nos quedamos con uno menos desde el minuto prácticamente 20, 30 y al final pues eso te condiciona bastante y si encima el rival se pone por delante pues aún más.
Y cuando uno abandona el farolillo rojo ya ve las cosas de otra manera, ¿no?
Sí, claro, al final una victoria y yo creo que bueno, de la forma que fue la de ayer, de las sensaciones que tuvimos, sobre todo esos 25 o 30 primeros minutos del partido, pues es lo que tenemos que quedarnos y hacernos fuerte con eso.
Rubén Lobato, jugador del Getafe B, autor del primer tanto, victoria muy importante para el equipo de Diego Montoya en Pasarón, en Pontevedra, por 2-3. Disfrútalo, Rubén, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Vamos con la Liga Femenina, donde ¿qué pasó, Laura?
Pues pasó que el Atlético de Madrid conseguía la victoria, también lo hizo el Rayo Vallecano, pero el Atleti lo hizo en el derbi ante el Madrid Club de Fútbol Femenino, cerrando una semana fantástica. 3 victorias en una semana, con el debut de Pablo López.
Una semana de 3 partidos en 7 días, con unos esfuerzos tremendos, porque las 2 salidas han sido muy difíciles. Entonces al final, el último partido de la semana, pues siempre se te hace un poquito más pesado. Pero bueno, el equipo ha estado bien, el equipo ha tenido ocasiones. Es verdad que el 1-0 siempre te condiciona que no terminas de resolver el partido y el rival no termina de desconectarse porque está cerca de obtener el premio, ¿no? Bueno, semana muy, 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 muy positiva, sacamos los 2 partidos de liga que hemos jugado, 6 puntos, buen resultado para la vuelta en Champions, sabiendo lo difícil que es, así que muy, muy contentos todos.
El gol de la victoria lo marcó Charlyn, la mexicana, segundo gol consecutivo, también empató o hizo el gol del empate ante el City. Buenas noticias porque tuvieron minutos Virginia Torrecilla y Olga, van saliendo de la enfermería, solo queda Amanda en el tramo final de su recuperación y Silvia Meseguer. El Rayo Vallecano remontó ante el Valencia 3-2 con 2 goles de penalti de Altuve y otro de Paula, y el Tacón cayó en casa 0-3 ante el Levante.
Nos vamos, felicidades a Paco Gento, que hoy cumple 86 años, ganador de 6 Copas de Europa, presidente de honor del Real Madrid. Todavía no hay resolución del comité de competición sobre la fecha del Barcelona-Real Madrid. Os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Esta noche a las 9, Rodrigo de Pablo, más noticias deportivas en el partido de las 9. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.